Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Buenas noches. Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. Tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños.
Nosotros.
Y es que algunos llorones por ahí son tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse. Si usted es uno de ellos, le aconsejo que apague el televisor ahora. ¡Ya, gallina! ¡Anda! ¡Oiga!
Homero, ¿llamaste gallina a un espectador?
No, lo juro por esta Biblia.
Eso no es una Biblia, son muestras de alfombras.
¡Ay, qué bonito!
Uno de los motivos por los que el uso de alusiones en Los Simpson funciona en un plano estético es que no suele ser disruptivo. Los guionistas saben que no todos los espectadores captarán las referencias, de modo que las utilizan de tal manera que aumenten el disfrute de quien las detecta y no entorpezcan la diversión del público para el que pasan desapercibidas. La rica y sutil trama de las alusiones en Los Simpson permite divertirse al joven y al anciano, al sofisticado y al ingenuo, a la persona instruida y a la ignorante. De hecho, la prueba de fuego de la índole cómica o estética de la serie consiste en verla con niños. Si un crío se ríe ante una oscura referencia, sabremos que es a causa del humor directo y no de que haya pillado la alusión. En La boda de Lisa, episodio que parcialmente ocurre en el futuro, se escucha un motivo de los supersónicos. Homero viste una camisa blanca como la del futurista supersónico, y el episodio está aderezado con diversos efectos sonoros de la serie de los años 60. Una vez más, estas alusiones se integran perfectamente, proporcionan un placer a quienes las reconocen sin llamar la atención sobre sí mismas o plantear interrogantes a quienes no las captan. Lo mismo ocurre con las referencias a la alta cultura, como la parodia del famoso discurso de Tom Joad en Las uvas de la ira, que, en el retorcido mundo de Marge Simpson, pronuncia el hombre de los pretzels, quien dice a Marge: siempre que una joven madre ignore con qué alimentar a su bebé, siempre que el consumo de nachos no dé abasto, usted estará allí. Siempre que un bávaro no esté saciado del todo, usted estará allí. Esta alusión a la obra de Steinbeck produce placer en quienes la reconocen, pero no molesta a quien no está preparado para descubrirla. Es posible que algunos espectadores avezados se den cuenta, en este caso o en cualquier otro, de que se trata de una alusión cuyo sentido, sin embargo, se les escapa. Pero este descubrimiento no bastará para que se sientan desorientados. Es posible que sencillamente sonrían al comprender que algo divertido está ocurriendo, aunque no consigan apreciarlo del todo.
Este programa es un programa muy serio, sobre todo. No, quería escuchar lo de Los Simpson, porque lo de Los Simpson, desde muy pequeño, a uno lo hacen reír y lo entretienen. Así no conozca las referencias, no conozca las películas. Y cuando grande ya uno evoluciona en el pensamiento y en la...
Bueno, la evolución no sé si se si pasa, pero al
pues,
menos...
Pues en ustedes sí se...
No sé si evolucionamos en el pensamiento, pero si no seguimos riendo al menos.
Bueno, listo, bienvenidos a un nuevo Cosa Nostra, donde nada puede mal ir sal. Hoy vamos a hablar sobre las casitas del terror, aprovechando que estamos en octubre, el mes de los niños.
Estamos en Halloween.
Entonces, pues nada, después de esta gran introducción del compa Mauricio, quisiera darle la bienvenida a ustedes.
Hola a todos, todas y todes.
Hola a todos, bienvenidos, por fin nos vemos.
Ahora sí,
ahora sí,
se volverá anécdota. Bueno, leí un fragmento del texto Los Simpson y la filosofía, un texto muy conocido donde se hace un análisis desde lo filosófico, pues, de esta aclamada serie la cual vamos a hablar hoy. ¿Por dónde vamos a arrancar?
Por un corte comercial.
Bien.
you know that I'm loving you in a garden of Eden, baby? Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Here I got.
Nos están siguiendo en nuestras redes, les recomendamos sintonizar Radio Nat Virtual para que escuchen la música y no nos veamos como el cine clásico que solo hay aquí figuras moviéndose sin sentido, para que no se aburran también, escuchen nuestra música. Bueno, nosotros decidimos hablar de las casitas del horror, porque Los Simpsons es una serie muy grande, muy amplia, muchas cositas por hablar.
Muchas temporadas.
A unas pésimas temporadas, unas muy buenas temporadas, vamos a hablar sobre eso también. Creo que al comienzo y quisiera empezar, creo que cuando comencé a ver Los Simpsons, ahorita que la volví a ver para...
En el 89 empezó usted a verla.
Sí. Las están escribiendo esa hora.
Ahora ya entenderán porque es que se la montamos.
No, sí, ya lo pueden ver.
No, reconozca caras. Juzgue usted mismo.
No, en mi vida ya no teníamos luz para ese entonces todavía.
Aún no existía la televisión entonces.
No había llegado, pero... Sí, uno puede entrever en las primeras, especialmente las primeras seis intros que tienen Los Simpsons, las caídas del terror, son como unas cartas de amor al cine negro, al cine especialmente.
A la literatura. Eso,
a la literatura. Sí,
es que al cine. Me parece que las casitas de terror, o sea, los especiales de Noche de Brujas, que es como se empieza a llamar, no es para dar miedo, sino simplemente para evocar todas esas películas de antaño, ¿no?
Exacto.
Que fueron relevantes en el cine.
De hecho, se hace muy evidente el meme hoy de que los Simpsons lo dijeron también. Creo que Los Simpsons también se adelantaron a películas del siglo XX. De como Scary Movie y todo esto, porque yo lo que hacen...
21.
Es que...
Sí, sí.
Es...
Estamos en el siglo XXI, 2024.
Sí. Bueno, exacto, después... Sí, después de Cristo.
¿Sí? ¿21? ¿De acuerdo?
Ay, María. Es que si se ponen a pensar, usted puede entender mejor o acordarse mejor de la película de Stanley Kubrick a través de... Dios mío, olvidamos al abuelo.
Sí. Otra vez.
Que del mismo Resplandor.
Claro, claro.
Esa sí. Es como la intencionalidad también de Los Simpsons, como sí, evocar sí. Cosas, esas figuras culturales muy emblemáticas y traerlas a la comedia
pues
negra.
Es tradición de Los Simpsons, pues, evocar todas esos guiños a esa cultura pop y a esas películas y series que se han dado. Y lo que hace la casita del terror es simplemente controlar las películas de terror.
Bueno, eso en el mundo de la literatura y del cine es lo que llamamos la cuestión de la alusión. Por eso empezábamos con esa lectura que hice ahorita. La cosa es cómo los Simpson intentan versionar cosas claves de la cultura popular y en general de la cultura literaria en el mundo, pero entonces mostrándolo de una manera que sea satírica, porque el objetivo principal ahí es cómo nos burlamos de la cultura estadounidense, y especialmente.
Además, sí, y además que algunos capítulos de eso muestran cómo se debería desarrollar la película, o sea, lo lógico que debió hacer el personaje para salir del problema del
sí, sí, apuntan mucho como al sentido común, sí, al sentido lo cual deshace las tramas tan complicadas que se hacen en la literatura.
De hecho, en estas primeras temporadas uno cree, ahí de la mano de eso también, es como que se le quita esa solemnidad que tienen las obras y se burlan de eso, y creo que a uno a veces le cuesta, digamos los que leemos o nos dedicamos a otras cosas, nos cuesta mucho quitarle, faltarle el respeto, no a las personas,
señor francés,
sino
perdónenos por ser tan iletrados, sí, en la vida,
pero sí nos falta como faltarle el respeto a lo que leemos, a lo que amamos. Los Simpson hace eso, cogen esas cosas bacanas, cogen las series, las novelas y se burlan de eso, y lo hacen de una manera chimba, digo, exitosa.
Excelente, extravagante,
estrafalaria,
no sé, bueno, si rimbombante.
Recordando que las casitas del terror, pues, se empiezan a escribir o se empiezan a producir a partir de la segunda temporada en 1990.
¿Cierto? Y primero, entonces, ¿cómo se llamaban?
El especial de Noche de Brujas.
Especial de Noche de
Brujas. Luego se empieza a llamar Casitas del Terror.
Pero encontré algo muy raro en eso, porque dice que en España fueron los primeros que los llamaron...
Onda Vital.
Los llamaron...
El... A todo gas.
Especial de Noche de Brujas. Y en Latinoamérica se llamó Casitas del Terror.
No fue como el Bromas.
No, o el Bombas.
En Bombas.
No fue así. Bueno. Si se dan cuenta, cada capítulo tiene un formato independiente de tres historias. Sí, creo que sí. Eso se ha mantenido a lo largo de los años, incluso en la nueva temporada.
Eso
que
técnicamente yo no se llama el formato antología, porque se están tomando tres referencias de sí, diferentes artes y llevas ahí al capítulo.
En los últimos capítulos, antes, si ustedes se daban cuenta, tenían cada historia era independiente. ¿Cierto?
O sea, cada historia independiente.
Eso. Pero en las últimas dos o tres temporadas de las tres últimas Casitas del Terror, son independientes, tratan de varios temas, pero siempre llevan encadenado. Por ejemplo, en el 28, creo que es el último, 29.
El del año pasado.
Sí, temporada.
Sí. Casita del Terror, okay. Especial del horror. Hablan del Exorcista. Y después mezclan con otra película, pero Maggie sigue teniendo el diablo todavía un poquito.
Un poquito nomás. No tiene como hasta por acá.
Pero, yo creo que los cuatro concordamos de que hace mucho le perdimos el rastro a los Simpson.
Sí, coincido.
Porque
coincido.
Hay como un cambio generacional.
El cambio en el doblaje latino creo que fue clave para que eso pasara. Sí, sí. Y luego el cambio de libretista.
Yo
a raíz de la huelga que hubo.
Sí, yo esperaría que ese cambio se dé como dicen los Simpson, porque mi onda ya no es onda, pero sigue siendo onda lo que yo creía que era onda, que ya no es onda.
Que siempre iba a estar en la onda, pero exacto, ya no está en la onda.
Ya claramente.
Y la pasa así.
A ti.
Pero Nelson está así.
Porque no sé si...
No me dejes.
Porque se está aferrando a la vida.
Con todas las fuerzas. Pero no he conocido a alguien así relativamente joven que vea los Simpsons, entonces no sé si a la gente, la verdad, mentiría si a una persona de 15 años...
Yo creo que ya no los ven.
Pero
no sé si a ustedes les ha pasado, nosotros somos profes, que llegamos a alguna clase y hacemos, para hacerlo más o menos, una referencia a los Simpsons y nadie entiende de qué se les está hablando.
Y además, como les decía al comienzo, nosotros... fuimos creados por los Simpsons, o sea, desde muy niños, y el Chavo del Ocho.
Es que los Simpsons...
Eso explica muchas cosas.
Ahorita
eso explica por qué habla como Super Sam.
Ahorita
partan del hecho que mi vida se basa en referenciar a los Simpsons todos los días y me conocen. Y a mí me pasó igual que a Bardia Lisa. Lo escribió la televisión. No, mentiras. Pero sí creo que ese cambio generacional, ese cambio de libretistas, pasar de un Conan O'Brien a... persona X, no sé, ya no es lo mismo, ya no hay tantos temas políticos de los cuales hablar, o ya no son tan álgidos como antes, o ya la sátira ha cambiado, la comedia ha cambiado.
No, se volvieron más políticamente correctos, me parece a mí, y se restringen los temas.
Y con la entrada de Fox a Disney, pues va a suceder eso mucho más.
Sí, San Fox ayuda mucho para eso.
Sí, porque antes se referenciaba mucho y se burlaba mucho de Disney. En muchas cosas.
Sí, desde los cuentos y demás.
Sí, sí, se burlaba era bastante. Recurrente.
Yo creo que para que no nos quememos como se quemaron los Simpsons, vamos a un corte y ya regresamos.
Vale.
I like to be here when I can.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Llegamos a la dimensión desconocida. Recordarles que el programa llega gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Y también recordarles que nos sigan en las redes, en especial en Instagram como @cosanostraruv.
Y a quienes nos están escuchando por Instagram, recordar que sintonicen Radio UNAD Virtual para que escuchen la música y no nos vean así en silencio.
Y recuerden que este programa se transmite en la RV...
En TV UNAD.
Bueno, sí, pero en RV todos los viernes a las 3.
10 de la noche.
10 de la noche.
Y repetición los sábados a las 3.
Bueno, hoy en la Dimensión Desconocida estaba pensando sobre qué hablar. Entonces estaba tomando café y me acordé...
De que ya no soy buena onda.
De que sigo tratando.
Y me acordé una cosa, una referencia. Ustedes recordarán, dicen, ustedes que ven acá, ven un café normal. Pero para el ojo avezado, no ve un café, ve otra cosa.
Una dona.
Así como con la naranja. Recordar a la naranja.
¿Pero usted ha tenido matrimonios?
Tener un matrimonio es como pelar una naranja.
Y hablar de entropía es como tomar café. A eso quiero llegar. Ustedes, si yo les pronuncio Calcius, pensarán de pronto, se les vendrá la mente, o a mí me pasó. Lo primero que pensé fue en las fiestas tranquis de Calígula, pero no, Calcius tiene que ver con un señor que estaba tomando café un día, pensando, un matemático, pensaba, y se dio cuenta que el calor, que el café si lo dejaba mucho tiempo, pues ¿qué pasa? Se enfriaba. Y dijo, chale, lo mismo pasa con la física. Entonces man dijo, si llegamos y dejamos que algo siga en el mismo estado, va a pasar a otro estado normal. Y de ahí viene, se puso a pensar y dijo, claro, el calor comienza a cambiar, se comienza a dispersar, y a este principio en su momento lo llamó entropía. Luego vino otro señor llamado Hosbaum. Bueno, y él se puso a pensar también tomando café. Tomar café es muy importante, y él comienza a hablar precisamente del caos. Dice, el problema, y vamos a ver, nosotros en nuestra casa, cuando niños, a mí, me regañaban mucho porque no organizaba el cuarto. En ese tiempo, yo hacía caso. Hoy le hubiera dicho, mamá, es que todo tiende a la entropía, todo va hacia la entropía, porque la entropía precisamente es hacia el universo, es hacia el caos, en teoría es hacia el caos, pero no es el caos, es hacia las probabilidades. Y lo más extraño que tiene el mundo... No es el caos, sino es el orden. De hecho, la vida, precisamente eso que somos acá, estos cuerpos que estamos acá hablándoles, somos causa de un bajo nivel de entropía. La muerte no es más que el incremento de la entropía sobre el orgánico. El universo, precisamente, una de las causas que se dice que va a acabar el universo es el aumento de entropía, porque todo va a tender hacia el caos. Ustedes se habrán dado cuenta que a eso uno llega, lanza alguna cosita, y uno está muy de buenas y la embochola. O a eso no se arriesga.
El verbo embocholar, sí. No lo escuchaba hace 45 años.
Profesor de español.
Porque cree que ya no está en onda. Sí.
¿Que no se usa?
Me siento en el programa de los dinosaurios de...
Papá por siempre.
Papá por siempre, sí.
Pero
sigue. Muy bien.
Entonces lo que hace, básicamente, ustedes llegan, lo intentan una vez, les va bien. Y lo intentan una segunda vez y ya no les va bien. Ya como que uno no encesta o uno le va mal. O con las tapitas. Yo alguna vez tomé una bebida licorante o edulcorante. Y estaba intentando hacer un truco y me salió bien. Luego lo volví a hacer y rompí la botella. Entonces, esa es la entropía. O sea, no es que uno le embarre. O sea, o no es que uno haga un homero. Es decir, que triunfemos a pesar de nuestra estupidez. Sino que somos seres entrópicos muchas veces.
Alex.
Hacemos un Alex mucho, pasa mucho en el
pero
cine.
Pues para aclarar, pues lo que dice del desorden es más que todo, se le dice desorden, pero la verdad es que es la energía que no se aprovecha lo suficiente en el universo y todo tiende a desaprovechar esa energía. Lo que pasa con los organismos es que nosotros tomamos nuevamente energía y la reutilizamos, entonces la estamos aprovechando. Entonces, nosotros controlamos esa entropía, o sea, no dejamos que cuando aguantamos hambre...
O sea, como reducirla a sus justas proporciones,
sí,
por así decirlo.
Sí, y de hecho no es que algo no pueda ocurrir, sino que la posibilidad que ocurra es mínima, o sea, es la probabilidad. O sea, no hay una cosa así, un plan divino, y es una de las vainas que tuvo más difícil, por lo que Hobsbawm Bueno, ese señor del cerebro de... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ese señor... Ese señor se terminó suicidando porque se burlaron de él, porque en esa época estaba...
Podemos pensar que...
Porque en esa época, en el siglo XIX, estaba también la teoría del determinismo científico y el demonio de la
placebo. De la plaza.
Habla bien francés.
Entonces se burlaban porque decían, no, es que no puede ser que lo que fundamenta el universo sea el caos
cuando en realidad
es el determinismo. Entonces esa era nuestra sección de hoy, caos.
Y una cosa así curiosa que se detectó y se escribió en un paper que usted dijo que es muy improbable.
Que lo leamos.
En un paper en
el 6 de mayo de 2024,
o sea, hace muy poco, se descubrieron estrellas que cumplen las gráficas de las civilizaciones.
Está haciendo
tipo 3 de la civilización tipo 2.
De Kardashev. Para los que no saben, la civilización tipo 3, tipo 2 de Kardashev, es una civilización que no solo aprovecha el sistema, los recursos naturales de su planeta, sino también los de su sistema solar, incluyendo sus estrellas. Que está, está la estrella esta estrella.
La de la muerte.
Sí, que uno puede generar aparatos por los cuales pueda succionar toda la energía de la estrella.
Entonces encontraron 7 estrellas.
Que pareciese
que están ahí.
No estamos soles.
Fuertes palabras.
Y contundentes declaraciones.
Fuertes y desconcertantes.
Palabras. Bueno, después de la sección de Alex y el café, vamos a...
A una sop a la unión.
Un corte.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, un saludo especial para aquellos que nos están escuchando por Facebook y viendo, para Eduardo Gordillo, Vanessa Briceño y Viviana Cerna.
y que nos está también viendo, Mónica Carrillo, Milton Martínez, Julio César Vázquez y Miguel Jiménez.
Parecemos un vallenato, Mari. Digo,
para el doctor
Martínez. Para el doctor Martínez de Lía.
Bueno, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es el episodio que más recuerdan? ¿Y cuáles recuerdan? Más que con cariño, ¿cuál es el que más recuerdan?
Yo en mi caso, yo tengo una fascinación por el mal. Y a mí me gustaba mucho...
Ese señor por el mal hablar.
No, por el hablar mal.
Aprendí muchas palabras. Me acuerdo que las primeras palabras raras que aprendí... las aprendí con el señor Bers y con la revista Selecciones por allá.
Aprendió la palabra cumbancha.
Cumbancha. Y también... regodearse en su crapulencia, por ejemplo, que la usaba mucho el señor Burns. Esos guiñapos que no hacen
los
nada.
Los guiñapos pusilánimes.
Sí, pusilánime fue una palabra que es que la escuché y me hizo como clic por acá abajo. De que qué bonita suena. pero de mis personajes favoritos del capítulo...
Pero enfocado al especial de terror.
Especial de terror.
Sí, del terror.
Sí, ay, no pensé ahí. Ah, del especial de terror, el primero. Primero me gustó.
El mucho. Primero, el de Poltergeist.
Sí. El de Poltergeist.
Me pareció sí, aunque ahí hace muchas referencias.
Ah, el segundo porque yo soy fanático de Hitchcock. Y esa referencia que le hacen a Hitchcock al comienzo es bellísima.
Pero ese es el tercero.
Sí, el del 92.
El tercero.
Tengo más de 20 años.
Viendo los Simpsons. Sí. A mí el del viaje en el tiempo de Homero.
Es muy bueno.
Ese, sin duda.
Claro. No toques nada.
No voy a tocar nada. Y empieza a destruirlo todo.
Sí, y Andrés.
Me gusta mucho el de los últimos, el de la naranja mecánica, el que hacen referencia a la naranja mecánica.
Muy buena la coreografía,
sí,
muy buena.
Sí. A mí sí que nadie se me acerque triste porque le voy a decir qué bien, qué mal.
Qué bien, qué mal.
Estamos en vivo.
Perdí el semestre. Qué mal. Pero lo puedo pagar, qué bien.
La resolución.
Es muy bueno. El semestre tiene mensual.
El de la mano de mono es muy bueno.
Sí, el de la mano de mono también.
Creo que es el mismo, ¿no? El de
sí, por lo que se vuelve en tres capítulos, ¿no?
Sí.
El de Krusty Malvado.
Ah, sí, que después lo esclaviza.
Por eso.
Ah, está sí, bien.
Sí, es que sí. El de qué bien y qué mal.
Claro, es ese.
Es que tengo más de 20 años.
De hecho, a mí me gusta en las primeras tres temporadas. De hecho, ustedes cuando miran los créditos, no sé si me lo estoy metiendo en la sección, pero yo me pillaba que Groening como que usa, no sé
inglés. ¿Qué? Groening.
¿Alguien necesita un level test?
Emil, ¿eres tú?
A dos presentes.
Pero para español.
También. Estamos en crecimiento todavía. Tengo... Ah, no puedo decir eso. No. Bueno, el hecho es que al comienzo ustedes miran, cuando van a hacer el enfoque de cámara y demás, hay muchos guiños políticos que hacen los Simpson, hay muchos guiños a las series también. Y eso me parece una carta de amor realmente, porque van haciendo muchas cositas, está lleno de detalles cada cosa, como para que la gente lo atrase, lo adelante.
Desde el primero, pero mire
lo interesante de la lectura. Si usted no entiende todos esos detalles porque no está como tan inmerso en la cultura, por llamarlo así, igual se va a divertir.
Sí,
también
sí,
hecho está
esa
que entretiene sabiendo
la intención
o no sabiendo.
Sí. O sea, la intención del guionista. Así usted no entienda la referencia del cuervo, se va a reír en el episodio.
Y para quienes escriben saben que eso no es nada fácil. Generar esa doble interpretación y que fluya, sepa o no sepa el lector. Bueno, en este
creo
caso
el personaje que representa bien ese tipo de cosas es Bob Patiño. O sea, creo que Bob Patiño
Patiño es muy letrado y le gusta mucho la música, pues para los que
se
no
bota toda
eso,
una sinfonía en la de Cabo Terror.
Es una ópera ligera,
no, sí, no es una sinfonía.
Eso y cuando Homero también tiene los crayones ahí que hacen
referencia a la blanca. Es la persona más inteligente.
Sí.
Creo que ahí empieza a haber un declive de los Simpson.
¿Con el crayón?
Sí.
¿Qué temporada será más o menos?
No recuerdo bien. Yo sé que para mí los mejores son antes de la película. Con la película empieza
la película
el nuevo
doblaje. La película es un parte de aguas.
Empieza el nuevo doblaje. No sé qué le gusta la doblada. Sí. Entonces creo que ahí empieza como el declive.
Pacífico.
Pero yo creo que si nos retrotraemos, digamos que los Simpson siguen como, qué sé yo, educando.
Yo creo que
en los
buen plan, a lo mejor
en general.
Los Simpson le pasó lo mismo que a Michael Jordan, y es que...
¿Y a Michael Jackson?
También. Uno se quemó, otro se aclaró. Uno se quemó, otro se aclaró, pero acá lo difícil.
Gracias por la aclaración.
Sí. Lo difícil es que, como me decía mis parejas, usted no se sabía a tiempo. O sea, no se fueron a tiempo, se quedaron ahí.
Ese es el problema. La serie debió tener un final después de la película. Pero pues lo que vende se mantiene. Así está la cuestión del entretenimiento también.
Sí. Bueno. Deben entender, es nuestra primera vez en televisión.
Es mi primer día.
It's my first day.
Ahora en Pingüino.
Ahora Mr. San.
Dirán en semana un año, un año de aprendizaje.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a otro corte mientras aquí refrescamos las ideas?
Y la garganta.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
De Eren Jaeger.
Bueno, recuerden que esta sección llega a ustedes gracias a la alianza entre Radio UNAD Virtual, TV UNAD Virtual, y que nos pueden estar viendo, siguiendo, escuchando lo que quieran en YouTube.
Así y que hay que recordar que también está patrocinada por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINE.
Y que nos sigan en las redes, en Instagram como @cosanostra_ru.
Y que si no se ha matriculado, está a tiempo de hacerlo. Gracias.
Matriculate. Bueno, matriculate hoy, o moriremos.
Por favor.
O desapareceré. Bueno, primero...
¿Daticos?
Sí, vamos a los datos curiosos. Vamos a ver que la inspiración en cuentos clásicos ya lo hemos, venido diciendo en todo el programa. El primer especial sale en 1990, en la segunda temporada, Treehouse of Horror, pero tengan presente que se llama así Treehouse porque... Ya, me quería ver diciendo eso, ya lo tiene. El primer especial se llama Treehouse porque es contado en la casa del árbol de Bart. ¿Listo? Sí.
Entonces, para que lo tengan presente. ¿Se asusta a Homero?
Homero al final.
Homero va a asustarlos, pero
sale asustado. Ese capítulo, creo que yo conocí a Edgar Allan Poe. Bueno, la verdad.
yo le creo.
¿Qué año corría?
Yo creo, obvio, toda la vida.
Sí, uy. Yo le creo. Parece Smigol.
Por lo precioso.
Highlander.
Highlander, más Highlander que Highlander, pero... recuerdo mucho que me hizo una narración bellísima, bellísima. Yo me enamoré, debo decir, de Edgar Allan Poe por esa narración que hacen del cuervo, que es brutal porque es llegar y... quisiera traerla a mi memoria, pero no viene.
¿El cuervo?
Sí,
el cuervo. El cuervo.
Es porque se la dijo usted cuando usted era...
Y, oh, Leonora, es que Leonora, es una
Alan
cosa...
Alan Poe hace el cuervo en honor a Alex. Sí.
Es pecado.
No, y está tan bien
hecho... ¿Con el cuervo?
Sí, con Alex. Y está tan bien hecho que tienen el cuadrito, o sea, semióticamente es brutal, porque está el cuadrito, ¿se acuerdan? El cabello. El cabello sí, de
Mars. Claro, es que Mars se hace la cola.
La cola de cabello.
Sí, claro, claro.
Claramente.
Obviamente.
Sí. Tiene dos colas ahí. De cabello. Ajá. Sí, de cabello. Y Mal comienza a mirar el cuadro. Y como que dice Leonora. Y comienza a hacer un lenguaje todo bonito. Es una de las mejores traducciones. De hecho, en español uno no lo encuentra así. Y la voz que le da. Y cómo entra precisamente el cuervo. Entra Bart. Y es precisamente cómo se va vaciando de horror el... Y le va metiendo la comedia, como pasa en Beetlejuice, que es coger una casa del horror y coger el fantasma. ¿Se acuerdan cuando ellos llegan en Beetlejuice que se bajan la cara y que la gente como...
Sí.
Y uno se ríe de eso, pero si hubiera estado en una película de terror, uno le da como...
Sería un susto terrible,
sí, las tripas seguramente hacen otras cosas, pero en esto, hacen ese tipo de cosas, se va vaciando el significado. Me gusta mucho. Quería decir eso.
Gracias.
Gracias, total.
Es por su gran apunte. Sí. Siga buscando el anillo.
De la comunidad.
Otro dato que se... Bueno, otro elemento que se conserva, no sé si usted me pueda desmentir, es que siguen estando los tres segmentos de los tres capítulos.
Sí, siguen estando los tres segmentos.
Pero
sí,
ya no como antología, sino como continuidad.
Exacto. Sí, digamos que la importancia de los personajes de Kang y Kodos, que son los alienígenas, son, digamos que hacen su primera aparición en ese especial de la Noche de Brujas y que se vuelven roles cómicos durante ya todo el programa.
Y son
ya
basados en una película súper vieja, ¿no?
Del 56.
Del 56.
¿Ya estaban vivos para entonces?
Ya estaban nadando.
Yo todavía no.
Estaban nadando.
Se estaba en la flor de su juventud.
Hay un episodio 100% en 3D, ya saben cuál es, el de Homero al
Homero al cubo.
Este se emite en el año de mi nacimiento, en el 95, y es totalmente en 3D, ¿listo? Ese episodio es interesante, ver cuando cae el basurero y vengan las tortas eróticas y toda la cuestión.
Las tortas eróticas.
Sí, cae en una...
Sí, cae en un basurero y va caminando
en una tienda de tortas. Yo pensaba en esa época, como no había internet, yo pensaba que había una película y la buscábamos con amigos en el por VH a ver si la encontramos en las tiendas de Disney.
Creía uno que era que había un mito que había una continuidad a ese capítulo. Uy,
¿cómo así?
Sí, sí, había un mito.
Había un mito que había.
Como que eres viejo, eres así de viejo.
Eres old, pero así de old.
Sí, había un mito sobre eso. Lo recuerdo.
Tengan presente que los episodios no son canon. Es decir, que si en un episodio muere un personaje, no importa porque no va a haber una continuidad. Exacto.
Sí, es como un universo paralelo.
Sí, eso lo puso el anime, ¿no?
¿Qué?
Eso lo impuso el anime.
No, eso viene de las series de los 80, de los 70, que era lo que... Los Simpsons están basados en ese tipo de...
No, me refiero a la continuidad. Que el anime
que
lo
sea
impuso.
Canon.
Sí. Impuso que sea continuo, ¿no?
El cómic también maneja esto.
No sé, no quiero decir una barbaridad. Entonces, bueno, no sé.
Ya creo que la dije.
Es más de las que ya hemos dicho.
Mírelos.
Mire allá.
Bueno. Las eternas parodias cinematográficas. El Resplandor, El Exorcista, La Pesadilla de Elm Street.
Y si se sale las casitas del horror, va a encontrar las que quiera.
Hay algo que referencia a los Simpson y es mucho contenido estadounidense, ¿no? Mucho contenido gringo, más que...
Hay una sátira permanente.
Sí, 100% y por gringo. Eso es que no se basa mucho también en Stephen King, ¿no?
Pero también hay estereotipos todo el tiempo de extranjeros.
Sí.
El irlandés, el indio, por los italianos.
Por eso en South Park se burlan con el señor Mojón, se burlan mucho de eso. Quieren una serie racista, estereotipos y terminan en los Simpsons.
Escuchen Cosa Nostra.
También.
Matricúlense si no voy a desaparecer.
Aparte, bueno, hay más datos ahí. Hay otra... Bueno, tenía otros datos, pero no sé.
Pues dígalos.
Las primeras películas... los encabezados... Hay unas series que son recurrentes en guiños, que es La Dimensión Desconocida, un programa clásico de los 60. También sí. las primeras partes están basadas en la película de los monsters, la primera película de Frankenstein, perdón, la primera película
es que,
de Frankenstein.
Es que Easy Comic, que esto va a la ¿qué? Referencia.
Easy Comic.
Easy Comic, que es lo de la cuentos de la cripta y todo eso.
Ya.
Hace mucha referencia a los Simpsons en los primeros episodios.
En inglés, Tales from the Crypt.
Exacto.
Entonces, ¿será que Invil nos está escuchando?
Invil, patrocíname.
Necesito una beca.
Para el curso. También digamos, sí, están muchas referencias también. En las primeras temporadas, de hecho, es mucha referencia a la primera época del cine negro, la primera época del cine de terror, sí, del correcto. Slasher. Ya la segunda, pero con Hitchcock y todo esto, uno puede mirar también como la historia del cine del horror y cómo esta gente también se veían muchas películas porque juegan mucho con los guiños. Y creo yo, eso lo digo ya... a apreciación personal, que tal vez esté equivocado.
Probablemente.
Pero ya lo que viene haciendo después, yo me acuerdo que para este programa me senté a verlos y no me aguanté después del 17 porque ya explicaban el chiste.
O sea, usted se vio los 600 sí. capítulos.
No, antes o sea, de... las primeras 17 casitas del terror.
17 capítulos.
Sí.
17.
Y ahí para arriba no pude más.
¿Coordinación están escuchando? ¿Se ríen en el trabajo, compañero?
Pero hay que calificar.
Haga el seguimiento. No, la casita del terror.
Prioridades.
Lo urgente y lo importante.
Lo importante siempre.
El hoyo y la rosquilla.
El hoyo y la rosquilla.
Bueno, tenga presente que también hubo nominaciones y premios. Ellos fueron nominados a los premios Annie y Emmy.
Tommy y Dali.
También. Y se destacaron por su innovación y creatividad. Digamos que cumplieron su
pero
cuota.
Pero solo por...
por los especiales
por de los especiales. House of Horror. Okay.
Y hablando de Tommy Daly, hay muy pocos especiales de terror. Creo que uno o dos donde aparece Tommy Daly. De resto, nada.
No recuerdo cuáles.
No hay...
¿En el segundo o tercero?
No, no.
Claro que es cuando... Bueno, es
no.
que...
La verdad no recuerdo.
No. Pero, no, no. Tommy Daly.
Y... los invitamos a que hagan la investigación.
Cuéntenos.
Por último, digamos la referencia a la cultura pop y la política. Cuando ese episodio donde Kang y Kodo se disfrazan de los candidatos políticos.
Clinton y Gore.
Ajá, para las elecciones del 96.
Que ahí están. Es, que me parece.
Cuando intercambian cadenas proteicas.
Cadenas proteicas.
Exacto. Muy, proteicas. Creo que es de los capítulos más brutales y una denuncia a la falsedad de la democracia como tal.
Sí,
como
sí.
A la democracia de partidos.
Sí, es brutal. Muy bien
hecho. Que decía, igual nos tienen que elegir alguno de los dos.
Sí.
No hay más. No, no permite
cualquier parecido con la sí. realidad.
Exacto. Listo, yo creo que esos fueron sus datos para este programa. Recuerden.
A lo último,
un saludo bueno, a Gary que nos escucha.
Ya sabrán por qué.
en lo último de las esas que vi es demasiada referencia a Stephen King. Y pues
en las más recientes.
Sí, en las más recientes. Es que, muchísimas referencias. O sea, bonito lo del comienzo donde mezclaban muchas referencias, hacían alusión a demasiadas.
Bueno, es que son nuevos libretistas.
Pero en las últimas, sí, digamos, toman Stephen King y se basan en un capítulo de una película, es que de un libro, de una novela de Stephen King.
Algo que está pasando, pasó mucho en el siglo XX, creo yo, con el arte y con especialmente con el cine de terror.
Palabras.
uy.
ya. Tenía que pasar en vivo. Sí, claro, pasa cada semana, claro, porque no aquí.
Claro.
Creo que es bueno ir a un corte.
Él es nuestro Kenny. Él es nuestro Kenny.
A la vida. Él si quiere, Kenny. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno. Mientras usted se aferra a la
vida. Y hacer cool.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Time. Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bueno, si les nombro a Madonna, a The Cure, si les nombro a Nirvana, si les nombro a Janet Jackson, encontraremos entonces una multiplicidad de expresiones musicales buenísimas en lo que fue el 89, año de lanzamiento de Los Simpson. Pero si nos vamos al 90, vamos a encontrar cosas como de Pixies, como de Depeche Mode, de Sinead O'Connor, de AC/DC, que por ahí escuchamos algo por ahí. No sé si tengan ahí algo que decir antes de entrar al tema principal de la sección.
No, yo me estaba divirtiendo porque pasó lo mismo de cuadro a cuadro, ver cómo le rompíamos el corazón a...
Cómo se le rompía la voz, la autoestima.
Pero ya era un...
Ya estamos acá.
No.
No, yo, creo que es una fiesta.
Miren qué nombre, un montón de
en la que nos gustaría estar. A mí, por ejemplo, Depeche Mode me gusta mucho. Madonna me fascinaba. Yo me acuerdo que mi adolescencia estuvo marcada por Madonna.
También, sí, vieron la decepción cuando, hablando de música, cuando se iba a casar. Ay, no, se me olvidó el conductor del autobús.
Otto.
Cuando Metallica. Poison.
Poison.
Digamos, eran las noches de Metallica.
Y no le alcanzó para Poison, ¿no?
De hecho, lo que nombra, si uno mira lo que nombra Mauricio, las bandas también es un corte brutal entre el grunge y todo lo que vienen a hacer los 90 también. Es como, hay un corte de toda la puesta estética musical que fueron los 80, lo que viene como esa degradación que son los 90.
Pero no justo el grunge, porque también...
Justo lo que traigo hoy para la sección es realmente un corte, un parteaguas en la música. Entonces, en esta sección que la gente aclama en el repertorio de Don Vito,
si no te la sabes te la repito,
hoy vamos a hablar de Public Enemy, un grupo estandarte del rap en inglés, de un disco muy importante para la historia del rap social, donde se desencadenan una serie de denuncias de la brutalidad policial, el racismo, las estructuras de desigualdad en Estados Unidos. Entonces hoy les presentamos Fear of a Black Planet de Public Enemy. Este disco es muy importante porque entonces es el junte de dos genios del rap, que son Chuck D, ¿cierto? Perdón. Y Flavor Flav. Creo que es contagioso, o sea, me voy a correr un poco. Y Flavor Flav, muy famoso, tuvo reality en MTV a inicios del siglo XXI y ahí se hizo muy famoso. Pero entonces se encuentran como los dos mundos del rap, lo melódico y el fragmento hablado así súper fuerte, súper contestatario. Y tenemos aquí un canto al antirracismo con este... disco del 89, y qué interesante. Bueno, la canción Fight the Power, que es la principal, sale en el 89, el álbum recopilatorio sale en el 90, y qué interesante que coincida con Los Simpson, porque Los Simpson en cierta medida también son un canto a lo contestatario, a la crítica mordaz y dura a la sociedad pues norteamericana, estadounidense.
De ese año creo que también hay una película bellísima que también critica todo eso, que es American Psycho, si no estoy mal, también, que critica y se burla de todo eso que se había venido construyendo en lo económico, en lo social también. Bellísimo.
Bueno, ahí vamos a encontrar entonces letras muy fuertes. De hecho, el disco es clasificación R. Aquí ahora vamos a escuchar una canción que, bueno, tal vez es una de las letras más limpias que hay, que hablaremos ahora, que es Fight the Power. El video es muy interesante porque el video lo que muestra es una protesta social, una marcha, donde adelante van Chuck D, Flavor Flav. Flavor se caracteriza por usar unos relojes gigantes. Esa es su estética. Sí, en MTV, un reality donde buscaba pareja. Ahí se hizo famoso a nivel mundial.
Flavor Flav.
Ese mismo.
De ahí viene lo en el Twitter, WhatsApp, ¿no?
Bueno, todo ese movimiento que estaba un poco quieto de las Panteras Negras en Estados Unidos y todo eso se reaviva en el 90 con la aparición de este grupo. Los que tuvimos la suerte de verlos, ellos estuvieron en Hip Hop al Parque hace pocos años, realmente brutales. O sea, eso es otro nivel para lo que uno encuentra en el rap local y latinoamericano. Son un modelo a seguir y no se pierde esa estética fuertemente de protesta.
Una cosa que quiero saber es cómo están clasificados en Los discos.
¿Clasificados?
Sí, como usted dijo que...
la clasificación R son letras explícitas, no es apto para menores.
Como con el cine.
Cosas importantes de decir, cuando el rap no era muy influyente en la radio y demás, cuando era un género underground, este disco queda número 10 en los álbumes del 90 en Billboard, que eso es una hazaña para el rap. Hoy es muy normal que Kendrick Lamar, Eminem y otros sean número 1, pero para la época eso era impensado. Tanta es la cuestión que el disco se convierte como en un referente para la cultura norteamericana y es uno de los tantos discos que está resguardado en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos porque cuenta una parte de la historia de este país, igual que con Los Simpson.
Bueno, creo que ya vamos llegando al final.
This is the end, my friend.
Yo quisiera decir algo para terminar también.
Muy cortico.
Por favor. Va a dictar su testa.
ya se rompieron el corazón. Como estoy recogiendo mis pasos, quiero agradecer allá a Stephanie que nos colaboró y nos apoyó mucho en este proceso. Así es lo que ha sido ya este tiempo. Cárcelé ahí a ella que fue como nuestra mentora y lo que ustedes ven acá es culpa de ella. Entonces no es culpa de nosotros. Por favor, cualquier memo para ella.
O sea,
ella.
Le está echando la culpa a ella.
Su ataque de todos fue culpa de Stephanie.
No, estoy agradeciendo.
No, es culpa de lo bueno, man.
Como el señor ves cuando quiere ser bueno, intento agradecer.
Okay. Muchas gracias.
Muchas gracias. Espero que sea el primero de.
Gracias a Miguel también.
Gracias a Miguel, sí. Angélica, a los compañeros.
A todo el equipo detrás de esto.
También.
Y esperamos que les haya gustado mucho vernos burlarnos de nosotros mismos.
Así que ya saben, así nos vemos.
Y gracias al CINEP.
La cosa nuestra.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Chao.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
De la UNAD, Colombia, para una audiencia global.